Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Hace dos fines de semana tuvo lugar una llamativa acción reivindicativa en Canarias. Grupos de activistas, sobre todo mujeres, acudieron a aeropuertos y puertos de las islas. Llevaron maletas, pegatinas, carteles, se disfrazaron de viajeras, llamando la atención de todas las personas que iban a viajar ese día. La acción, con precedentes en otros lugares del Estado, llamaba la atención públicamente sobre el futuro que se le avecina a las miles de mujeres que deciden interrumpir su embarazo si la ley del Partido Popular prospera. Y el futuro no es otra cosa que una vuelta al pasado, pues no les va a quedar más remedio que tener que salir fuera del Estado español para poder abortar. O eso, o arriesgarse, como hace unas décadas, a operaciones clandestinas donde no se garantice el servicio psicológico y sanitario adecuado para tan grave y dolorosa decisión. La acción fue un éxito porque las activistas acudieron a esta reivindicación acompañadas de cámaras que dejaron constancias en las redes sociales y en los canales alternativos de su original protesta. Los medios de persuasión de masas, la prensa seria, están más ocupados del fútbol y de noticias rosas que de la pérdida de derechos. Esta es una nueva forma de reivindicar que alcanza eco gracias a su atrevimiento. Existen precedentes recientes. Por ejemplo, está la iniciativa de grupos de mujeres que han acudido a los registros de la propiedad a registrar sus cuerpos como propiedad absoluta de ellas. O la de decenas de personas que acudieron a las puertas de la Catedral de La Laguna, en Tenerife, a solicitar formalmente su excomunión, ya que la jerarquía eclesiástica había manifestado que cualquier persona que esté de acuerdo con la interrupción del embarazo está condenada de por vida. Anualmente interrumpen su embarazo en el Estado español más de 100.000 mujeres. La gran mayoría quedaría fuera de los casos que la nueva ley promovida por el ministro Gallardón contempla. Es una pérdida de un derecho, uno más, que ni tan siquiera tiene una justificación, aunque sea ficticia, en la economía. Ya sabemos que la crisis del sistema, de este sistema en permanente crisis, ha justificado mediática y políticamente el descenso de los salarios, las pérdidas de prestaciones sociales, la rebaja de las pensiones, el deterioro de la justicia, la educación y la sanidad pública. Pero la nueva ley que pretende aprobar el Partido Popular corresponde al paquete de medidas restrictivas que solo tienen un componente ideológico y moral. Es la victoria del mundo de las cavernas contra el progreso. Se trata de una imposición moral enorme. Se trata de obligar ni más ni menos a muchas mujeres a ser madres sin quererlo. Imaginemos una ley en estricto sentido contrario. una ley que obligue a todas las mujeres embarazadas a abortar, quieran o no. ¿Habría alguna mente psicópata que defendiera semejante abuso? Pues vuelvan a darle la vuelta y pensemos cómo es posible que se diseñe una ley para satisfacer al sector más rancio de la derecha española que obligue a 100.000 personas a ser madres o a salir al extranjero para poder abortar. Nuestro apoyo a todas las mujeres que quieren seguir decidiendo su futuro más íntimo y felicidades por tener la valentía de no callar en los tiempos oscuros que vivimos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
De que su niña estaba triste en el colegio y un día se fue a ver las marionetas de Obrazov y que la compañera del poeta le dijo: hazle unos versitos para animarla.
A veces no entendemos conversaciones, pues son los que conversan televisones. La cabeza les roban, qué triste robo. Ellas caras de boba, ellos de bobo. Pero la gente volverá a ser un día inteligente.
Ya me dirás, Evita, lo que tuviste. Un mundo de muñecos, alegre o triste. Pero no importa, no pongas cara larga, ni cara corta.
Aquí las bellas gentes marchan muy solas, viendo pasar las viejas y nuevas olas. Los tiempos están malos y entontecidos, más pronto construiremos los nuevos nidos. Ni modas ni hadas, y las niñas y niños muy camaradas.
Es el toro que llaman de la tristeza, que tiene muchos cuernos en la cabeza. Uno lo nota, pero con alegría se le derrota.
De momento que risa, pero ni caso. Que risa la payasa con su payaso. Por mucho que lo busco, no lo consigo. Encontrar entre tantos un buen amigo es natural, pues se piensa muy poco, poquito y mal.
Yo me voy a la cama, pienso en Evilla, la jovencita alegre que siempre brilla, como una estrella en la noche del alma, reluce ella.
Hoy en Nosotras las Personas, Clara Griera. Clara, allí, en esas tierras de Lleida, Cataluña, intentando enredar con la agricultura, ¿no, Clara?
Sí, buenos días.
Olivera, decirlo Olivera, ¿qué es decir qué?
Olivera, sí. Olivera es el nombre de un árbol, ¿no? Pero a la vez es el significado de un proceso, ¿no?, que crece lentamente, que tarda mucho a dar frutos, y es un poco el reflejo de un proyecto que es La Olivera, que es una cooperativa de iniciativa social que trabaja en el mundo rural con las personas con algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Y ahí estamos, creciendo y dando frutos lentamente desde el 1974 en Vallbona de las Monjas, que es un pueblo pequeñito de la provincia de Lleida.
Pero bueno, estás ahí porque en un momento concreto terminas una facultad, una formación, uh-huh. ¿Y de qué?
Bueno, yo estudié ingeniería agrónoma, técnica agrícola, y luego estudié una licenciatura de tecnología de alimentos y empecé a trabajar en el mundo de la agricultura ecológica. De ahí reencontré a un amigo de la universidad que me comentó la posibilidad de trabajar en este proyecto de la olivera, que ya conocía previamente y que me interesó un montón. Y de ahí pues me puse a trabajar a la bodega de la olivera, que es donde elaboramos vinos, ya te digo, desde el 89.
Vinos, aceites, y sobre todo elaboráis mucha vida, ¿no? Mucha atención, muchos cuidados, ¿no?
Sí, claro, el proyecto, yo te digo, elaboramos vinos y aceites, pero a la vez este proyecto, su significado y su historia se debe al trabajo con personas con algún tipo de diversidad funcional, como te decía, y eso ubicado en un mundo rural con dificultades, ¿no? Fíjate que el proyecto se empieza en un sitio, en un mundo rural, pues abandonado, muy muy despoblado, muy muy deteriorado, ¿no? Con una agricultura de secano, muy empobrecida, muy dificultosa, ¿no? Y con una gente que lo que tenían ganas era de hacer un proyecto en comunidad y con beneficio de la sociedad, ¿no? De aquellas personas con más dificultades en esta sociedad, ¿no? De ahí empiezan este proyecto, ya te digo, hace pues casi 40 años. Y ahí pues empiezan a desarrollar actividades agrícolas ligadas a la huerta, a la cría de animales y finalmente a la producción de uva y de aceite, ¿no? Y de ahí pues seguimos aguantando, seguimos produciendo, aumentando la producción, mejorando la elaboración y creciendo también en colectivo de personas con dificultad atendidas, ¿no? Que al final es nuestra razón de ser, ¿no? Las personas que viven y trabajan con nosotros, ¿no?
Clara Lleida, de Lleida a Balbona de los Monges, pero para dormir en otro lugar, ¿no? En Bellpuig, ¿no?
Exacto. Yo no vivo en Balbona de los Monges por razones familiares, porque mi pareja es de Bellpuig, de Urgell, un pueblo de Urgell, es un pueblo agrícola históricamente que a día de hoy pues tiene una ocupación en agricultura muy bajita, como pasa en muchas zonas de Cataluña, pero con su tradición y su historia arreglada pues a lo que es el regadío, a la producción de sobre todo de fruta dulce, ¿no? Esto está a 15 minutos más o menos de Vallbona de las Monjas. Y como tantos otros pueblos de alrededor de Vallbona, de esos pueblos pequeñitos, rurales, han ido creciendo en servicios y en población y consecuentemente han perdido los otros, ¿no? Los que cada vez quedan más depauperados, ¿no? En servicios, en atenciones, en transportes públicos, etcétera, ¿no?
Y hace unos años, de tu Sabadell querida, amada, esa Cataluña en convulsión y en búsqueda, afloran, ¿no? Afloran espacios populares ya, digamos, en formato candidaturas, ¿no? Desde aquel San Pere de Ribas, finales 70, principios de los 80, ¿no? Manresa, Las Cuts.
Sí, exacto, las candidaturas de unidad popular, ¿no? Son candidaturas que, como dice un hombre, como nosotros creemos, son de unidad popular, ¿no? Son aquellas candidaturas que intentan reflejar la unidad de las gentes que están haciendo cosas en los pueblos, en las ciudades, en espacios diversos y dispersos, ¿no? Para transformar esta sociedad, ¿no? La idea de las CUP, ¿no? Y por eso hablamos en plural, es que cada una sea reflejo de su espacio y su territorio y a la vez tenga una visión conjunta de esta sociedad que queremos entre todas transformar y entre todas construir, ¿no? Cada CUP es distinta, la de Bellpuig es una CUP muy concreta, ¿no? Bellpuig, el pueblo donde vivo, se ha constituido solo hace un añito, o sea, es muy joven. Otras, aunque se dice que es un movimiento muy joven, tienen muchísima historia, como es la de Arbúcies, que es donde nacen las CUP, ¿no? Hace más de 20 años. Y el movimiento sí que se dice muchas veces que es joven, ya no tanto incluso por su creación o la creación de muchos de los núcleos de las candidaturas de unidad popular, sino incluso por su ideología, ¿no? Que es mucho más fresca, muy muy diferente, ¿no? De lo que es la política institucional convencional, ¿no? En realidad nosotros no nos consideramos casi ni partido político, ¿no? Nos consideramos organización de movimientos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Intentando en cada pueblo, en cada ciudad, pues reflejar el movimiento que hay en la calle, el movimiento que hay en las asociaciones, en las cooperativas, en los diferentes colectivos a nivel municipal, y cómo se refleja esto en las políticas que ahí se están desarrollando, ¿no?
Hace...
No sé si te respondo un poco.
Claro que sí. Hace no mucho tiempo decidís pasar del municipio, se decide en las CUT, en su conjunto, presentarse a las elecciones al Parlamento catalán, ¿no?, de Cataluña. ¿Y cómo ha afectado, cómo se da ese salto, cuál es la razón, qué consecuencias está teniendo?
Claro, me haces una pregunta muy difícil, ¿no? Para... Yo al final no soy nadie, soy una más, ¿no?, como todas y como todos, ¿no? En todo caso es mi opinión concreta, ¿no?, que no es ni la de la CUP en general ni la de las CUPs en concreto, ¿no? Cada uno y cada una tenemos nuestra visión, ¿no?, de cómo ha desarrollado el tema del Parlamento, el proceso en general, ¿no? Claro, en su momento ya esto causó un gran debate en el CIDE de la organización sobre si teníamos o no que dar este paso tan importante que era empezar la actividad parlamentaria en Cataluña, ¿no? En las distintas CUPs la actividad municipal se ve siempre como el punto más importante de trabajo, pero no solo el único. O sea, como te decía antes, el trabajo municipal es el reflejo del trabajo de la base, de las gentes que están haciendo trabajo en la base, y se entiende que esto colmata, ¿no?, termina en el proceso municipal. Por este salto al Parlamento, muchas de nosotras igual en su momento no lo veíamos del todo necesario o no lo veíamos del todo estratégicamente necesario, ¿no? De todas formas, pues el conjunto, la mayoría en su conjunto pensó que sí, que era la forma en que el discurso que nosotras teníamos podía llegar así a mucha más gente, que era una necesidad imperiosa de empezar a hablar de otras cosas y en otros términos, y ahí estamos, ¿no?, con tres representantes, cosa que nos sorprendió también a nosotras, con tres representantes en el Parlamento, ¿no? Creo que hay cosas muy buenas y cosas muy malas de las que están pasando en el Parlamento, ¿no? Cosas muy buenas, pues te diría que justamente uno de esos argumentos iniciales, ¿no?, el hecho de poder hacer oír nuestra voz, oír nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras formas de pensar en sitios donde nunca pensamos que llegaría nuestro discurso, ¿no? Esto es muy necesario, ¿no? O sea, que esto sería un punto muy, muy positivo. Otro punto positivo sería, y gracias a la coyuntura actual, la vinculación de las CUPs o de nuestra manera de organizarnos con otros colectivos, ¿no?, que de ahí han salido porque se han visualizado, ¿no? Cosas negativas, pues te diría que seguramente la burocratización o el exceso de trabajo burocrático que nos está suponiendo en estos momentos el hecho de estar con tres parlamentarios en el Parlamento, ¿no? Es un trabajo, es duro, y sobre todo, y si queremos ser serias y dar el pego e intentar llegar a todo, pues representa un trabajo grande, ¿no? De todas formas, tenemos tres personas muy, muy cualificadas, muy buenas, que están haciendo un gran trabajo, y toda la organización creo que está poniéndose a la altura de las circunstancias, ¿no?
Hace no sé unas semanitas, Clara, andabais dándole vueltas a lo de siempre, la agenda de otras, que dicen el 25 de mayo, pues bueno, elecciones al Parlamento Europeo, y entonces había un debate, ¿no? Un debate, una reflexión, una posición, sí, ¿no?, en las CUS. ¿Cómo ha quedado todo esto?
Claro, un poco como te decía, igual que pasó con el tema del Parlamento, ¿no?, que había personas pues que lo veíamos más o menos claro, o alguna candidatura, algún núcleo que lo veía más o menos claro con el Parlamento, ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Hay gente con argumentos fuertes y comprensibles que defensaban el hecho de ir a la institución europea, y hay otras personas pues que pensábamos que por ahí no teníamos nada que hacer y que era un trabajo estéril y que no nos aportaban nada como organización, ni nosotros podíamos aportar nada como organización al Parlamento Europeo. Te repito lo mismo que antes, ¿no? Yo te puedo expresar mi opinión personal e intentar traspasar este debate que hubo, pero siempre será mi opinión, ¿no? No estoy hablando en ningún caso en nombre de nadie ni de nada, ¿no? en las CUP hubo un fuerte debate, ¿no? Porque había quien pensaba que el mismo argumento de llegar a, de hacer llegar este discurso al Parlamento de Cataluña, a toda Cataluña, podíamos extrapolarlo también al Parlamento Europeo y a Europa. Y con eso también a hacer vínculos, hacer pues más alianzas con movimientos europeos de izquierda, ¿no? De otro lado, pues habíamos también otras personas que pensábamos que no era un parlamento, no era una institución para nada democrática, para nada que nos representara y que por lo tanto no era necesaria nuestra actividad allí, ¿no? Y por lo tanto era un trabajo innecesario, estéril y por lo tanto pues no teníamos que dedicarle más esfuerzos que este, ¿no? Ahí hubo un debate muy fuerte con más argumentos seguramente de los que estoy expresando, me estoy dejando algunos porque hubo un debate, ya te digo, muy fuerte y muy polarizado también, y ahí pues la mayoría de las gentes pensó pues que era mejor dejar este trabajo de ir a las europeas para otra ocasión o dejarlo al menos por ahora, ¿no? Y en ese caso, pues, en estas elecciones se pensó que no era la mejor opción concurrir a ellas, ¿no?
Hay un documento que tengo por aquí, se llama Formas de Participación y Colaborar. Colaboración y Participación, multireferéndums. Sí. ¿De qué se trata esto?
Sí, la propuesta del multireferéndum es una propuesta muy, muy interesante que salió de una forma muy espontánea, como salen muchas de las cosas interesantes que se hacen, y salió justamente en un encuentro entre las gentes de Som lo que sembrem, que es un movimiento, una organización que trabaja desde la base por otro tipo, criticando la agricultura industrial y visionando un poco otra forma de producir y de distribuir y consumir los alimentos, y Aturem al fracking, ¿no? Que es un movimiento contra el fracking, como ya dice la palabra, que fue muy fuerte, es muy fuerte aquí en Cataluña, porque ha habido momentos en que realmente se ha visto amenazada la población de algunos núcleos urbanos, sobre todo pequeños pueblos, por la aparición de estas megaempresas multinacionales, pues que ya empezaban a prospectar el terreno, ¿no? En algunos sitios en Cataluña, ¿no? Esta plataforma se ha hecho muy fuerte, ha tenido una respuesta muy contundente y muy rápida al proceso del fracking, y de un encuentro justamente de las gentes a nivel técnico del fracking que hubo en Lleida, justamente en un pequeño pueblo de Lleida, en Tornabous, de ahí salió la idea de desarrollar, de pensar esto del multireferéndum, ¿no? De estas dos asociaciones, ¿no? De Som lo que sembrem y Aturem al fracking. De ahí se piensa la necesidad de hacer un multireferéndum, es decir, un referéndum con varias preguntas a la vez, para dar respuesta a todas esas preguntas que de un tiempo para acá se han ido llevando o traspasando al Parlamento y se han desechado a la mínima de cambio, ¿no? Una de ellas, pues, por ejemplo, la más reciente es el tema de la PA, ¿no? Que elaboró la plataforma de afectados por la hipoteca en concreto contra el tema de la, para favorecer el tema de la dación en pago, ¿no? Claro, cuando ves, y también se desarrolló otra con el tema de los transgénicos que también fue desechada muy rápidamente, ¿no? Cuando ves la impunidad y la rapidez con la que la voluntad y la opinión de cientos de miles de personas se desechan de una forma tan rápida y tan incómoda, ¿no? Por falta de debate, de opinión y por el poder que les representa el hecho de estar en el Parlamento, ¿no? Te sulfura, ¿no? Te enfada, ¿no? Te ves como mucho más impotente, ¿no? De ahí que estas gentes dicen, bueno, pues vamos a hacer un multireferéndum con una pregunta de las cuales sea el efecto vinculante que tiene que tener una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es lo que estas dos preguntas representaban, la de los transgénicos y la de afectados por la hipoteca, eran ILPs, iniciativas legislativas popular, y vamos a hacer una que contemple no solo el hecho de ser más o menos vinculante una ILP, una iniciativa legislativa popular, sino también vamos a preguntar alrededor de otros temas que a día de hoy preocupan a la gente de la calle, ¿no? Una pregunta es respecto al tema de la energía y referente al fracking, otra pregunta respecto al tema de los transgénicos y otra pregunta es también respecto a la deuda ilegítima que ha contraído la sociedad a raíz de sus gobiernos, ¿no? Y con esas cuatro preguntas se quiere hacer hincapié en la participación, en la democracia radical participativa de las gentes el mismo día en que se pregunta sobre la constitución de qué partidos deben ir al Parlamento Europeo, ¿no? Y ahí un poco las CUP también se han hecho suya esta propuesta de multireferéndum y van a trabajar también para que esta propuesta se desarrolle en el máximo número posible de municipios y de ciudades, ¿no?, de Cataluña.
¿Y qué será? ¿Técnicamente se desarrollará en el mismo espacio de las urnas institucionales? ¿Será alrededor? ¿Cómo está previsto técnicamente esto?
Sí, técnicamente el sitio físico de las preguntas, de la consulta, del sitio físico donde se ubicarán las mesas de las diferentes puntos de encuesta, aún no está determinado, porque también viene un poco influido o influenciado por la legislación de la ley electoral, ¿no? Por la ley electoral. Pero se hizo también con el 07 y se sabe que técnicamente es posible, lo que pasa es que falta determinar un poco los detalles, ¿no? Del sitio exacto. Lo que sí que cada municipio que ponga, ¿no?, una mesa o un espacio para la consulta, sí que debe ser un espacio donde haya personas que a título individual y voluntario se hayan inscrito en su página web, que es multireferendum.cat, y se hayan inscrito ahí como fedetarios, y de ahí hayan salido también unas personas voluntarias que a su vez van a colaborar en esa mesa concreta del municipio en cuestión, ¿no? Claro, en un municipio donde no haya nadie que quiera desarrollar esta pregunta, pues lastimosamente no se va a poder desarrollar, ¿no? Por eso nuestro trabajo ahora es, en primer lugar, buscar financiación para desarrollar todo este proyecto tan, tan potente y tan extenso y tan ambicioso, y en segundo lugar intentar hacer red al máximo para maximizar el número de puntos donde se haga la consulta, ¿no?
O sea que tendremos una iniciativa novedosa que tenemos que estar como muy atentas. Muchos referéndums, cuatro preguntas, efecto vinculante de las ILPs,
exacto,
energía fracking, transgénicos,
exacto,
deuda, que la pague quien la generó.
Exacto.
Qué bueno, ¿no?
Claro, al mismo tiempo la idea es crear debate alrededor de estos cuatro puntos. Esto no lo he comentado, ¿no? Aparte de intentar buscar el máximo de puntos donde realizar la consulta físicamente el día 25, la idea es generar opinión, generar debate alrededor de estas cuatro preguntas para así hacer que las personas se impliquen al máximo, no solo al desarrollar la consulta, sino también al participar luego y votar, ¿no? Y para eso, pues, todas las personas que estamos vinculadas a este proyecto, pues ahora el trabajo que tenemos es encontrarnos entre nosotras, coordinar acciones, coordinar charlas, coordinar difusión, etcétera, ¿no?
De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, Olivera.
Exacto.
¿Cómo estamos en esto de la llamada economía social? O sea, gracias a COP57, ¿la Olivera existe o por sí sola ya se puede gestionar?
A ver, la Olivera existe porque hay un grupo de personas que se lo creen, que lo viven, que lo trabajan y que lo están haciendo posible, ¿no? Sin embargo, y como hemos hablado que hemos hablado veces, ¿no?, con el tema de las herramientas, ¿no?, de las que dispone la economía social y solidaria, está claro que el COP57 juega aquí un papel fundamental, ¿no? Perdóname, porque el castellano, como ves, a veces
se
escapa un poco.
Soy consciente de que estás haciendo un enorme esfuerzo. Seguro que en Uruguay te lo van a agradecer, en Argentina o en Bolivia. Seguro.
Soy muy catalana en ese aspecto,
sí,
soy
sí,
fatal hablando castellano, me esfuerzo, vale, pero a veces se me escapan las S y se me escapan otras cosas.
Se valora, se valora mucho por
mi mal lenguaje. Como te decía, el COP57 está jugando y juega, creemos todas, y hemos hablado muchas veces con otros colectivos, con otras organizaciones, está jugando un papel fundamental, imprescindible, en lo que es la economía social y solidaria a día de hoy. Muchas ayudas que no llegan, muchas deudas que a corto plazo pues son dificultosas de cubrir, están siendo apoyadas y respaldadas por esta entidad tan importante, ¿no? Que es una cooperativa de crédito que a través de los socios y de sus aportaciones, pues está dotando de economía real muchas actividades sociales, ¿no? Nosotras nos embarcamos en hacer un proyecto de ampliación en la bodega del 2008, una ampliación positiva en tanto que da más trabajo a más personas, no solo con diversidad funcional, sino conectadas con en nuestro proyecto indirectamente. Además, esta ampliación está dando sus frutos y además son comerciales, o sea, estamos materializando la ampliación vendiendo el producto que resulta de ella, y aún así nos es dificultoso devolver las deudas que tenemos, ¿no? Algunas deudas son con el mismo COP57, con esto no hay problema porque evidentemente nos han reformulado la deuda y estamos cumpliendo con ella, pero sí con otros aspectos y derivados también sobre todo a la realidad actual de las administraciones respecto a las entidades de economía social, ¿no? Tardan mucho más los pagos necesarios para la actividad normal, algunos de ellos se recortan, impiden el crecimiento y la innovación en estas entidades, por lo tanto a nosotros nos queda sobrevivir, ¿no? Prácticamente, y la Olivera tiene la gran suerte de tener una red de amigas y amigos muy potente, tiene la suerte de vender y elaborar un producto muy querido y muy muy respaldado y que tiene una gran aceptación en el mercado, como son los vinos y los aceites, pero aún así hay muchas entidades que no están pudiendo elaborar un producto porque pues quizá las personas que atienden pues no tienen las capacidades suficientes para hacer un producto comercial, y ahí esas personas son las que están más están sufriendo más las consecuencias de esta crisis, ¿no? Porque son personas pues que tienen que tener un grado de atención mucho mayor y tienen por eso también las deudas y los gastos que tienen también son mucho mayores, ¿no? O sea, está habiendo en realidad un efecto en la economía social a la vez muy bonito porque se crean redes de colaboración, redes de solidaridad, nuevas iniciativas imaginativas, interesantísimas, y a la vez una realidad de mucha crisis, de mucha tristeza, de proyectos que no se están pudiendo desarrollar como deberían por falta de financiación, etcétera, ¿no?
Con esto cerramos hoy, pero seguro que nos volvemos a encontrar. Hay que hablar de esto de los multireferéndum a posteriori.
Exacto.
Clara Griera. Gracias y bueno, que comas, oye, vete a comer que te vas
ahí
a quedar
hecha. Yo voy a comer.
Bueno, petons.
Venga, muchas gracias y suerte.
Ajul.
Adiós, gracias.
Espacio de información social.
Hola, feliz semana y muchísimos besos para todo el mundo. Pues en esta semana me vais a permitir que tenga una licencia con Ali, esta grandísima persona que tenemos al otro lado del charco y que bueno, pues que merece que le dediquemos un programita y no a ella porque ya ha tenido le han hecho muchas entrevistas y no la vamos a cansar más. Quiero dedicarle este programa a través de Cloud Shine. Ella sabe muy bien por qué y quienes la conocemos también sabemos por qué le dedicamos a este programa en torno a la figura de Cloud Shine. El verdadero nombre de Cloud Shine fue Lucy Shum. Bueno, Ali va por ti y que te lo mereces y que nos vamos a ver muy muy prontito. Decía Cloud Shine, me veo, luego existo. Interesante reflexión, ¿no? Bueno, Cloud fue nacida en una familia de intelectuales judíos de la alta burguesía en Nantes. en ese ambiente, como podéis imaginar y como podemos encontrar, donde si no, en Ciudad de Mujeres, pues se va fraguando la personalidad de una gran mujer, una gran persona. Había estudiado en Oxford y terminó sus estudios en la Sorbonne de París, como no podía ser de otra manera, y allí se instaló a partir de 1920. Recordad que el París de los años 20 es la gran capital cultural y artística del mundo, ¿no? Esos felices 20, a Belle Époque, se fragua en esta ciudad y lógicamente es ahí donde se encuentran todos los movimientos vanguardistas de la época. Allí se encuentran las mujeres de la Rive Gauche, que son artistas inglesas y estadounidenses expatriadas que huyen de esa sociedad rígida en búsqueda de una vida más en libertad. Allí coinciden Colette, Gertrude Stein, Juana Wagner, René Vivian, Berenice Abbott, Giselle Front, Marie Losserine, Romain Brook, además de Sylvia Beach, Adrienne Monnier, en fin, un conjunto de mujeres que, bueno, pues que abren los pulmones en París, abren los pulmones a la libertad y abren los pulmones, por supuesto, a la vanguardia que respiraban y que además ellas mismas también transpiraban. Claude se fascinó enseguida por toda esta vanguardia de París y empezó a participar en una compañía de teatro, Le Plateau. Y en esta compañía va anunciando un poquito también esa tendencia revolucionaria que llevaba dentro de su propia persona, interpretando papeles femeninos y masculinos de forma indistinta. Tal es así que en 1925 llega a publicar 7 relatos cortos y bastante irónicos sobre los arquetipos femeninos, en memoria de esas moralidades legendarias, ¿no? Y entonces escribe Heroínas. Y habla sobre Eva, la demasiado crédula, Dalila, la mujer entre mujeres, Judith, la sádica, Elena, la rebelde, Safo, la incomprendida, Salomé, la escéptica. En 1930 se atreve con Confesiones no confesadas, que es un libro, una especie de poemas ensayos, o ensayo poemas, ¿no? Que además son ilustrados con fotomontajes, indagando en la androginia, la máscara y el espejo. No duda en adherirse a la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios de inspiración bastante comunista, cuyo objetivo parece ser que fue la lucha contra el fascismo. Y para eso, bueno, pues utilizan métodos de disciplina y fanatismo. También participa en el grupo Contre Attaque, encabezado por Georges Vatel y André Breton, donde ella misma también llega a publicar manifiestos como contra el fascismo, pero también contra el imperialismo francés, denunciando que el golpe de Estado que se dio en el Estado español y la pasividad del Frente Popular francés ante ese golpe de Estado. Junto con los promotores del grupo termina por abandonarlo porque, bueno, pues dice que se reafirma en la lucha contra el fascismo, pero dice que debe hacerse también mediante tradiciones revolucionarias del movimiento obrero internacional. Bueno, ella no deja de participar en la Federación Internacional por un Arte Revolucionario Independiente, fundado por Trotsky. Desde el activismo nace ese activismo tan de extrema izquierda, nace un ensayo suyo, Le Paris en Ouvert, que es una reivindicación de la autonomía literaria contra todo intento burocrático de supeditar el arte a la ideología. Nos aparece en esta página de Ciudad de Mujeres. En 1937, nos siguen contando, se trasladó a la bahía de Saint-Brélat en Jersey, donde con su colaboradora, perdón, artística, política y su compañera sentimental, Susan Mahler, ¿vale? Marcel Moore, a la que conoce en 1909 al casarse su padre con la madre Susan. Las hermanastras y amantes, pues imaginaros, dan todo un vuelco a la sociedad, por muy abierta que fuera, francesa. En su línea de activista radical, protagonizó junto a Susan acciones muy arriesgadas, como la de hacerse pasar ante las tropas alemanas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial por una unidad de resistencia, al imprimir miles de octavillas donde llamaban a la insurrección, haciéndoles creer que se encontraban frente a una verdadera ofensiva en su contra. 1944, por ello fue arrestada y además fue condenada a muerte por la Gestapo. Se libró porque la isla fue muy poquito tiempo después liberada. Falleció 10 años después, en 1954. Ciudad de Mujeres la define como innovadora, inquieta y polifacética, que escribió poemas, crítica literaria, ensayos, relatos, que hizo traducciones sobre todo del sociólogo-sexólogo inglés Ellis. Escribió teatro y fotografía, siendo en este último registro donde desarrolla una obra, estoy viendo aquí algunas de sus fotografías, bastante personalísima y muy singular. Experimenta con las posibilidades que proporciona la fotografía, fotomontajes, juegos de espejos, colas, sobreimpresiones, iluminaciones. Si tenéis ocasión, meteros en Ciudad de Mujeres, porque no solo os cuentan todo esto que os estoy contando yo, sino que además también vienen algunas de sus fotografías y son realmente, realmente interesantísimas. Bueno, el ser dada de alta, nos siguen contando por aquí, en un campo de concentración, junto con la desaparición de gran parte de su trabajo fotográfico, conllevó el desconocimiento. Bueno, ya sabemos que aunque no hubiese sido así, el olvido y la invisibilización hubiese caído también sobre su personalidad, ¿vale? Fue en los años 90 cuando Claude fue recuperada. En 1992 se publica su biografía, ¿vale? La hace François Leperlier, redescubriéndola, además como la única fotógrafa significativa del grupo surrealista, ya que Lee Miller y Dora Maar solo mantuvieron una breve relación con dicho grupo. Es ella la que se mantiene más durante, a lo largo del tiempo, y realmente es que la fotografía es absolutamente surrealista. Es el suyo desde 1910, valiéndose de su cámara fotográfica, un auténtico ejercicio de representación y autorrepresentación, porque parte de, además, estas fotografías que tengo aquí delante son autorretratos. En cada autorretrato se reinventa a sí misma, es cierto. Es un análisis continuo de la multiplicidad de la identidad, de las identidades, y una puesta en cuestión del esencialismo. Sus publicaciones las firma como con el seudónimo de Claude, que es un nombre bastante neutro que sirve tanto para denominar a una mujer como a un hombre. Por tanto, podemos entender que es incluso pionera en algunas tendencias de los últimos feminismos que aparecen. Dice, habla Leperlier, que sostenía que cambiar de nombre es como cambiar de máscara, y uno de los primeros gestos de una mujer que se fabricó a sí mismo es crearse a una diversidad de personajes. No se le puede negar su valentía, desde luego, a Claude al tratar de escapar de ese rol asignado por el surrealismo a las mujeres como musas supeditadas a los hombres, recordada a Gala con respecto a Dalí. Ella era independiente, rebelde, desbaratada, fuera de ese lugar heterodesignado. Trató de superar los géneros y apuntando al tercer género, que lo aproxima a la androginia, donde no hay ni masculino ni femenino preponderante. Es por eso que os digo que anuncia a estos nuevos feminismos que están imperando en la actualidad. Para Claude Chauvin, recupero palabras de Leperlier, hablar en neutro equivale a escapar a los géneros, a esa identidad sexuada. Sin embargo, esa definición no es compartida por la escritora y especialista en arte Marie-Jo Bonnet, quien opina que hablar neutro para una mujer es hablar masculino, y que su obra se ha considerado en los últimos años de manera abusiva, precursora de la vuelta a examinar las identidades de sexo y género. Bueno, yo no estoy de acuerdo, me parece que esa manera de ser y de hablar y de entenderse de Claude es de auténtica actualidad y de auténtica personalidad. Ha sido una artista completamente anticipada a su tiempo, eso desde luego. Así que, bueno, pues con Claude Chauvin os dejo con ese fuerte abrazo y ese fuerte besaco que esperemos siente Ali, también os dejo, y bueno, fuerte abrazo y fuerte beso también para todas vosotras, besacos. Hasta la próxima.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro infantil titulado Humberto el Cienpies. Este libro está escrito por Estela Gentín y Paco Martínez, tiene 32 páginas y edita Takatuka Álbumes. Humberto, el cien pies, siempre llega tarde a todas partes y sus amigos empiezan a estar hartos de las largas esperas. Humberto es un animalillo muy ocupado, eso es cierto, pero ninguna de sus numerosas aficiones le hacen olvidar su cita o le impiden llegar con puntualidad. El motivo de sus frecuentes tardanzas está asociado con su propia fisionomía. ¿Alguien se puede hacer a la idea de lo que cuesta distinguir los zapatos del pie izquierdo del derecho y anudarse un centenar de zapatos? Tras recibir un ultimátum de sus amigos, Humberto decide confesarles avergonzado el motivo de su impuntualidad. Así que sus amigos deciden que lo mejor es ayudarle en esa magna tarea. Muchas veces un simple diálogo puede servir para disipar resquemores y prejuicios y puede ayudar a hacer fluir las mieles de la amistad y el apoyo mutuo. Repito el título de este bonito libro, Humberto el cien pies. Está escrito por Estela Antín y Paco Martínez. Está editado por Takatuka Álbumes y su precio de venta al público es de 9,50 euros. Compañera, muchas gracias por estar al otro lado de la radio, como todas las semanitas, y bueno, pues un saludo, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.